Vamos a continuar con nuestro estudio de la epístola de Pablo a los Romanos. En este caso, vamos a continuar con el capítulo 5, los versículos 3 al 5. Déjenme decir algo que tratamos de repetir cada domingo. En Iglesia Bíblica, Gracia Soberana, existimos para glorificar a Dios, haciendo discípulos que enseñen el evangelio del gozo eterno en Jesucristo, desde el corregidor hasta lo último de la tierra. Esa es nuestra misión. Y el lema de la carta, que es un breve resumen que nos da idea de qué se trata esta carta, es un lema que nosotros escogimos, es el evangelio, poder de Dios para salvar por gracia en Cristo Jesús a todo aquel que cree, ¿verdad? Creemos que eso resume, podrías escoger otras palabras, otros conceptos, pero básicamente ese es el resumen de la epístola de Pablo a los Romanos. Y ahora entonces vamos, capítulo 5, versículos 3 al 5, y yo le he titulado los gozos incluidos en la esperanza de la gloria de Dios. Domingo pasado estuvimos estudiando, ¿verdad?, que nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Fue la parte final de esos dos versículos que expuso Félix. Hermanos, gracias por orar por nosotros, porque siempre es una responsabilidad enorme, enorme. Si alguna vez te ha tocado predicar la palabra, supongo que has sentido el peso de la responsabilidad, y de verdad, sin sus oraciones, porque esto es algo sobrenatural. Hacemos un gran esfuerzo escudriñando la palabra, buscando palabras clave, entendiendo las relaciones entre las proposiciones, ¿verdad? Los párrafos, los versículos, el contexto en el que fueron escritos, el contexto gramatical en el que están, el contexto histórico, cultural, etcétera. Pero una vez hecho ese trabajo, y aún pudiéramos exponerla de la manera más clara, si Dios no hace la obra primero en nosotros para entender el pasaje, segundo en ustedes para recibirlo, estamos out, ¿verdad? No es un trabajo humano, es un trabajo de Dios en nuestros corazones, y créanme que lo entendemos muy bien, tal vez siempre podemos entenderlo mejor, pero lo entendemos y clamamos a Dios y les pedimos a ustedes semana con semana, por favor, clama a Dios para que Dios nos guíe, su Espíritu Santo abra nuestras mentes, nuestros corazones, y su palabra sea expuesta de una manera fiel y sea llevada a cada corazón. ¿Okay? Entonces, comienzo diciendo, pues, la esperanza de la gloria de Dios es nuestra esperanza de gozo eterno en Dios. Nuestra esperanza de gozo eterno en Dios. Lo más maravilloso que Dios nos ha dado al hacernos justos por la fe en Jesucristo es que disfrutaremos ante la presencia de Dios, de su gloria, por toda la eternidad, de la gloria de Cristo. Eso es lo más importante. Y nuestra alma fue creada para estar satisfecha totalmente en Él y solamente en Él. Nada ni nadie podrá satisfacer tu alma como solo Dios. Solamente en Él podemos experimentar el gozo eterno que Dios ha planeado para nosotros. De eso estamos hablando, de eso ha estado hablando Pablo. Hacia allá se ha encaminado después de 3 y 4 capítulos, donde primero trató del pecado de todo el mundo, y como todos estamos destituidos de la gloria de Dios, y no hay diferencia, y no hay justo ni aun uno, y luego nos lleva a entender que la justificación es por fe, no por obras. Y también nos dejó ver la manera como Abraham creyó, fue justificado por la fe, y su fe fue manifiesta, ¿verdad? Como él creyó en esperanza contra esperanza, ¿verdad? Se fortaleció en fe, a pesar de que tenía todo en contra de lo que Dios le había prometido. Y nos lleva, pues, entonces, a estos versículos que estudiamos la vez pasada, Romanos 5, 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya Pablo dijo en el capítulo 3, versículo 24, siendo justificados, perdón, ahí estaba también, ¿verdad? Ya me adelanté. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Pablo lo ha dicho de varias maneras, ¿verdad? Él está queriendo clavar con firmeza esta realidad, esta verdad, este concepto de la justificación por fe en Cristo Jesús. Una justificación gratuita, por gracia. ¿Por qué era necesario que Dios hiciera esto? Que enviara a Jesucristo para podernos justificar por gracia y no por obras, por fe y no por obras. Porque estábamos enemistados con Él. Éramos extraños y enemigos en nuestra mente. Estábamos muertos en delitos y pecados. Ahora, hermanos, yo digo esto. Mucha gente podría decir, oye, pero yo no era enemigo de Dios. Yo no me levantaba todas las mañanas diciendo, sí, soy enemigo de Dios, Dios es mi enemigo y voy a luchar contra Él. No, normalmente no es el caso. Simple y sencillamente éramos extraños a Él. Nuestra mente estaba extraviada, ¿sí? No que vivieras o viviéramos conscientemente en contra de Dios, pero simplemente indiferentes a Dios, sin Dios, tal vez con conceptos religiosos, pero sin Dios, como dice Pablo, ¿verdad? Yo digo, es tal vez como un vecino que no se propone ese día hacerle la vida pesada a su vecino, pero simple y sencillamente por su egoísmo, su torpeza, su falta de consideración, dejó el coche, ¿verdad? Estorbando algo de la entrada del otro, ¿no? O barrió su pedazo y echó, ¿no? Típico, ¿verdad? La basura simplemente se deshizo de la que estaba enfrente de su casa y la echó al otro lado. O tiene estos perritos que ladran toda la noche y no dejan dormir a todos los de alrededor. ¿Sí me entiendes? O sea, no que se proponga hacerle daño a los demás, no que se proponga en su corazón ser enemigo, pero su forma de vivir egoísta, inconsciente de lo que necesitan los demás, lo hace en una especie de enemigo. ¿Se entiende eso? Bueno, así vivíamos, inconscientes, haciendo cosas que no agradaban a Dios, haciendo cosas que Dios no ha mandado. Insensatos, insensibles a lo que Dios aprecia, sin tenerlo a Él en el centro de nuestra vida como le corresponde. Esa es la enemistad contra Dios. Y siendo enemigos todos de Dios, entonces era necesaria primero el perdón y luego una justificación gratuita por medio de la fe en Jesús. Y eso es lo maravilloso, ¿verdad? Fíjense cómo el perdón de nuestros pecados, podríamos decir, es negativo. ¿Negativo en qué sentido? Hay algo malo en nuestras vidas y Dios perdona eso para quitarlo de en medio, ¿verdad? Quita el obstáculo, lo que nos separaba de Dios. Pero la justificación es positiva, va más allá. No solo se trata de quitar lo malo de nuestras vidas que nos separaba de Dios, sino que ahora Dios nos considera justos. Nos considera rectos, ¿verdad? Si alguien te perdona, te puede decir, sales libre, estás perdonado del castigo que merecías. Pero si alguien te justifica, te dice, puedes regresar, eres bienvenido a mi amor y a mi presencia. De eso estamos hablando, de eso está hablando Pablo. Somos perdonados, pero también justificados. La justicia de Cristo adjudicada a nosotros, imputada a nosotros, y ahora tenemos paz para con Dios. Somos bienvenidos, somos suyos. Se trata de amor, se trata de amistad, se trata de una bienvenida cariñosa siempre en Jesucristo. Y Abraham fue justificado por la fe y fue llamado amigo de Dios. ¿Se acuerdan? Y Jesús llamó a sus discípulos amigos. Les dijo, ya no son más siervos, o ya no son solo siervos, son también amigos. Así que de eso estamos hablando. Y luego vean el versículo 5, 2, la primera parte. Por quien también, está hablando de Jesucristo, tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y yo digo de nuevo, wow, qué maravilla. Por Cristo Jesús, por su muerte y su resurrección, tenemos entrada. Ya, se nos abrió la puerta de par en par, Dios nos metió como si nos hubiera esperado ahí a la puerta y nos dijo, ven, 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 entra conmigo, ese es mi plan. Dice Pedro, ¿verdad?, que el justo Jesucristo murió por los pecadores, por los injustos, para llevarnos a Dios. Y Dios nos da la entrada y tenemos esa entrada. Pero además estamos firmes en esa gracia. Y eso también debe llenarnos de gozo. Porque no es una gracia tembeleque. No es una gracia donde, ahora sí, ahora no. Híjole, ya fallé, Dios me saca de la gracia. No. Estamos firmes en esa gracia. ¡Qué maravilla! Firmes para siempre, porque la gracia es un favor inmerecido. No te la ganaste por obras y méritos, Dios te la dio gratuitamente, por tanto no la pierdes por obras. Te mantiene Dios firme. Él te ha aceptado ya, te ha hecho justo. Gracia es el amor y la amistad inmerecidos de Dios sin costo para nosotros. El creyente está parado firme en una relación de perfecta amistad, amor y armonía con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y el 5:2b, la última parte que veíamos con el pastor Félix, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Así es, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nuestra vida será plenamente satisfecha y gozosa porque Dios es glorioso y Dios estará allí. Y no se trata solo de llegar a un lugar hermoso y maravilloso donde no habrá problemas de enfermedad, de muerte, de robo. Se trata de la gloria de Dios ahí y nosotros frente a Él en plena y preciosa comunión, siendo plenamente satisfechos por su gloria, ¿verdad? Entonces, lo que más vamos a disfrutar de nuestra presencia allá, sea en el cielo o sea en esta tierra ya restaurada, renovada, será la presencia de Dios mismo, la persona de Dios mismo y Jesucristo, su Hijo, el Salvador, el Cordero. Y nada habrá que nos distraiga y nos estorbe de ello como ahora lo experimentamos. Entonces, el pasaje que nos toca ahora es muy breve, es cortito, la predicación no va a ser breve, pero el pasaje es breve. Miren, hermanos, yo decía, esta va a ser una predicación corta, imposible, imposible, de verdad. Hay tanto que decir, hay tanto que resaltar, hay tanto que apreciar en estos versículos. Son tres versículos, del 3 al 5, los leo y oramos. Dice: y no solo esto, fíjense lo que acaba de decir Pablo, ¿verdad? Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, y no solo esto. O sea, ¿cómo, Pablo? ¿Hay algo más? Sí, sí hay algo más. Está incluido, viene en el paquete. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces vamos a orar brevemente. Señor, gracias. Nuevamente pedimos tu ayuda y nuevamente pedimos la guía de tu Santo Espíritu y su trabajo y su obra en nosotros para entender tu palabra y poderla apreciar como que viene de ti. Es tu palabra para nosotros. Ayúdanos, Señor, en esta mañana. Ayúdame a mí a exponer correctamente. Ayuda a mis hermanos a recibir tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, fíjense, hoy estoy escogiendo la Biblia de las Américas. Normalmente tomo la Reina Valera, y ustedes saben que metemos, ¿verdad?, otras versiones para clarificar y ilustrar mejor lo que está diciendo Dios en la Reina Valera. Ahora, aunque Félix también usa más muchas veces la Biblia de las Américas. Estoy citando el pasaje de la Biblia de las Américas. Quiero que lo vean también en la Nueva Traducción Viviente, ¿sí? También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Entonces, dice prácticamente lo mismo, pero con algunas palabras sencillas de entender, algunas palabras extras que completan la idea, y creo que es una buena traducción en este caso. Entonces, dice Pablo, no solo nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, que es algo maravilloso, pero nos podemos gloriar en algunas otras cosas que van incluidas en esto, ¿sí? Pablo va a explicar, fíjense, esto es muy importante. Pablo va a explicar qué proceso opera Dios en nuestras vidas para llevarnos a la esperanza de la gloria de Dios. De eso va a hablar Pablo ahora, ¿sí? Podría haber dicho hasta ahí, cortado ahí el tema y ok. Pero no, él nos dice, vamos, lo voy a decir de esta manera. Entre nuestra salvación, o sea, cuando Dios trajo la salvación a nosotros y empezamos a esperar en la gloria de Dios, en la salvación de Él, y el momento en que llegue esa gloria de Dios plena a nosotros en la eternidad, hay cosas que tenemos que vivir, ¿sí? Y de eso va a hablar Pablo. Y en esas cosas que nosotros vamos a vivir, estamos viviendo, los creyentes, Dios está haciendo una obra. Hay un proceso de Dios en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo y las circunstancias que vivimos, ¿ok? ¿Para qué? Para que crezcas y yo crezca en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Se entiende lo que acabo de decir? Lo vamos a desempacar. Entonces, hemos estudiado en varias ocasiones cómo Dios nos hace firmes en la gracia de la salvación, ¿verdad? Por un lado, Él en Jesucristo nos sostiene en sus manos. Esto es algo externo a nosotros. Una vez Dios produce en ti la fe para salvación y tú estás creyendo, dice que nos tiene en sus manos. Es más, de hecho, la Biblia aclara que siendo ovejas de Él, desde la eternidad estamos sostenidos por Él. Pero ya concretamente en nuestras vidas, esto se consuma, se logra, pues, por medio de la fe. Ahora, entonces, en un sentido, esa seguridad que tenemos, estando en sus manos, es externa a nosotros, ¿verdad? Estamos en sus manos, y sus manos son seguras y poderosas, y Él nos va a mantener en esa gracia, firmes en la fe, como sus hijos, como sus ovejas. Vean lo que dice Jesús, nuestro Señor Jesucristo, en Juan 10, 27 al 30. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. ¿Te puedes entonces ubicar ahí como creyente? En las manos seguras y poderosas de Dios y de Jesucristo. Y eso es una garantía tremenda. Pero Dios no hace esto en el vacío. Lo hace en nosotros también. Lo hace en tu corazón y en mi corazón también. El resultado de sostenernos en sus manos seguras y poderosas es que produce en nosotros la fe y nos sostiene firmes en la fe durante toda la vida. No sería cristianismo si dijéramos que Dios nos sostiene en sus manos y en tu vida no pasa nada y no hay fe. El cristianismo es Dios nos tiene en sus manos, Jesús nos tiene firmes ahí, produciendo la fe en nuestros corazones que va a durar toda la vida. ¿Ok? Ahora, no estamos hablando de que en la vida del creyente no haya momentos y temporadas de flaqueza, de duda, de pecado, de tropiezo, etcétera. No estamos hablando de eso. Pero sí estamos hablando de una fe que va a perseverar. Muy importante. Que va a terminar la carrera, que va a cruzar la meta. Lo sabemos por muchos pasajes. Vean este, 2 Juan 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Entonces está clarísimo, ¿verdad? Por muchos pasajes, que la firmeza del creyente en las manos de Jesús se ve, se concreta en una realidad de una fe que permanece para el resto de los días. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Es muy importante aclarar esto porque no queremos que se confunda lo que a veces se confunde. Y hermanos, lo hemos repetido muchas veces, pero acuérdense que nuestro reto es exponer unos pocos versículos, pero en el contexto de todo lo demás, y no debemos olvidar todo lo demás. ¿En qué se confunde a veces? Y desgraciadamente hay lugares que se llaman cristianos que predican cosas que no son cristianas. Porque decir, por ejemplo, que el creyente ha sido justificado por la fe, no justifica que el creyente peque como si nada, ¿verdad? El que yo sea justo por la fe en Cristo Jesús, no valida que yo viva pecando como si fuera un incrédulo. De eso estamos hablando. De una vida sin fe, de una vida que no produce obras como fruto de la fe. Félix lo comentó brevemente la vez pasada, pero es muy importante que esto quede clarísimo, ¿ok? Entonces, ¿qué hace Dios? Nos tiene en sus manos, nos hizo nacer de nuevo, nos regenera, cambia nuestro corazón, pone su espíritu dentro de nosotros y produce esta fe y las obras producidas por la fe el resto de nuestra vida, ¿ok? Y ahí estamos. Entonces, ahora, bueno, yo diría como dijo Jesús, por sus frutos los conoceréis. Si no hay frutos en tu vida, entonces no hay verdadera fe. Entonces no estás en las manos de Jesús y de Dios. Ese es el punto. Pero ahora Pablo va a decir que no solamente nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, sino en las tribulaciones. Sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y esta es la parte que algunos pueden decir, híjole, eso ya no me gustó. Íbamos muy bien con esto de la esperanza de la gloria de Dios. Sonaba maravilloso. Pero ¿cómo que en las tribulaciones? Sí, hermanos, sí. De eso se trata también este pasaje, precisamente. Pablo va a decir, primero llamo su atención a lo siguiente. Pablo va a decir tres veces en esta carta, y las tres veces están en este capítulo 5, nos gloriamos. Nos gloriamos. La frase es importante. Véanla también, ¿verdad? Ya dijo en el 2, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Luego, en el 5:11 va a decir, nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir nos gloriamos? Félix explicaba algo de esto también. Nos estamos confiados firmemente, es lo que quiere decir. Es una confianza que da por hecho algo de tal manera que alienta tu vida, que produce gozo, celebración en tu vida. ¿Se entiende eso? La palabra no es muy común en nuestro contexto de hoy, en nuestro español de hoy. ¿Qué quiere decir nos gloriamos? Quiere decir, tengo la plena certeza. Es como la palabra jactarse y presumir, pero no en el sentido negativo. Es presumo, me jacto, porque confío en Dios. Confío en lo de Dios, en la fidelidad de Dios, en las promesas de Dios, en la gloria de Dios. ¿Se dan cuenta? Tienes una certeza y una confianza de tal manera que te gozas en ello. Celebras. Entonces, ¿entiende la palabra gloriarnos? Que está usando Pablo aquí, claro que trae alegría o gozo. Por eso varias versiones, varias traducciones de la Biblia traducen en esta parte, nos alegramos o nos gozamos, ¿sí? En esto, en lugar de nos gloriamos. Okay, pero yo pienso que la palabra implica más que una alegría y un gozo. Es una alegría y un gozo producido por una confianza plena. Esa es la idea. ¿Okay? Entonces, sigan conmigo, no se distraigan. Ya dijo Pablo en el versículo 2 que nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, que es maravillosa, pero también nos gloriamos en las tribulaciones. Pablo no es ingenuo a la vida que tú y yo tenemos aquí. Es más, él es muy realista. Él es muy realista. Él sabe que venir a Cristo no es como algunos dicen, todos tus problemas se van a acabar. Nunca vas a tener problemas de que se te descomponga el coche, se te acabe el gas, ya sabes, ¿no? No, Pablo sabe que el creyente, mientras llega a la plenitud de esa gloria de Dios, va a vivir en un mundo caído. Vivimos en un mundo caído y en un mundo donde la mayoría no cree en Dios y no adora a Dios y no te va a aplaudir porque eres creyente. Entonces va a haber tribulaciones. De hecho, Pablo es un creyente experimentado en las tribulaciones, ¿cierto o no? Pablo no nos va a hablar aquí de algo que él no ha vivido. Wow, si tú has leído la Escritura, si has leído el Nuevo Testamento, si has leído Hechos de los Apóstoles, si has leído sus cartas, tú sabes. Bueno, tratamos de saber, tratamos de imaginar. Probablemente nos cueste trabajo ponernos tal cual en sus zapatos. Yo no he experimentado lo que Pablo experimentó. He experimentado tribulaciones, ciertamente, porque vivo en este mundo y seguro tú también. Pero yo no me atrevería a decir que he experimentado las tribulaciones que Pablo experimentó. Rechazado, expulsado continuamente, perseguido, azotado, apedreado, naufragado, encarcelado, agrégale a la lista, él lo describe, ¿sí? Entonces, él sabe de qué está hablando, y él dice, hermanos, que nos gozamos en las tribulaciones, no solo en la gloria de Dios, no solo en la esperanza de la gloria de Dios, sino que nos gocemos en las tribulaciones, ¿ok? Entonces, Jesús dijo, por ejemplo, esto en Juan 17, 14 al 16. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si alguien te la platicó diferente, esta es la verdad. Por todas partes, ¿verdad? Entonces, claro que nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, pero por lo pronto podemos gloriarnos en las tribulaciones. Por lo pronto debemos gloriarnos en las tribulaciones, debemos alegrarnos, debemos regocijarnos. Entonces, ahora mismo, ¿verdad? Ahora mismo, en esta vida, eres de Dios, estás unido a Cristo, Él está contigo, tienes una amistad con Él, a pesar de que vivimos circunstancias que no son ideales, no son agradables, no son favorables, aparentemente, ¿ok? Y debemos gozarnos en ellas. Ahora, Pablo va a explicar más por qué debemos gozarnos. Es exactamente el punto de Pablo en estos tres versículos. ¿Por qué debemos gozarnos o gloriarnos en estas tribulaciones? Primero, déjenme decir, porque sabemos que nuestro Padre Celestial está al mando. Él gobierna, Él es soberano, Él tiene el control y Él es quien permite e incluso envía ciertas pruebas y sufrimientos para trabajar para tu bien. ¿Ok? Entonces, una prueba, fíjense, una prueba no es una calamidad que se escapó del plan de Dios. Al contrario, ¿verdad? Una prueba es una oportunidad para rendirnos a la sabiduría, el señorío y el amor de Dios sobre nuestras vidas. ¿Lo escuchaste? Así lo maneja la Escritura. Dios trae las pruebas, Dios nos mete en las pruebas, porque Él está queriendo producir en ti una rendición, una confianza de su soberanía, de su sabiduría, de su amor por ti. ¿Ok? Y entonces, dice Santiago, haciendo referencia a versículos que estudiamos hace algunos meses que fueron tremendos. Santiago 1, 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces, no era solo una locura de Pablo que nos gocemos en las tribulaciones, ¿verdad? En todo caso, también era una locura de Santiago, ¿verdad? Y también de Pedro, por si tenías alguna duda. Primera de Pedro 1, 6 en adelante. Está hablando de esta esperanza firme, de esta herencia firme en los cielos, ¿sí? Y dice, en la cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. A quien amáis, versículo 8, sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y yo digo aquí, ¿cuántas veces la Biblia lo dice? ¿Cuántas veces lo repite? Que va a haber tribulaciones, que va a haber pruebas, y que nos gocemos en ellas. Ahora, también aclaramos, ¿verdad? No es un sadoquismo, decimos. ¿Qué? Masoquismo. Combiné dos palabras, ¿verdad? ¿Qué hice? Hice un relajo, ¿verdad? No es masoquismo. No sé cuál era la otra, pero... No es masoquismo, o sea, es decir... Lo que quería decir es, no nos gozamos en las pruebas en sí, no nos gozamos en la aflicción en sí, nos gozamos por lo que produce la aflicción en nosotros, ¿ok? Pero la Biblia habla así una y otra vez desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento mucho también. Entonces sí, hermanos, qué desgracia. Son aquellas doctrinas en las que se enseña que si Dios te ama, no vas a tener aflicciones y no vas a tener problemas. Es horripilante. Es horripilante. Que si Dios te ama, no permitirá que nada te cause malestar o dolor. Eso no es cierto. Nada más alejado de la realidad. Precisamente porque Dios nos ama, Él va a traer o permitir en nuestras vidas aflicciones que probarán nuestra fe y usará esas pruebas para ejercitar y fortalecer tu fe y que sea demostrada real. Lo que está diciendo ahí Pedro. ¿Ustedes recuerdan la parábola del sembrador? ¿Recuerdan aquel caso donde al principio esa persona recibió la palabra con gozo y luego las aflicciones hicieron que se apartara? ¿Era real esa fe? Por supuesto que no. Tal vez vieron algo atractivo en la palabra de Dios, tal vez vieron algo atractivo en la iglesia. Oye, qué bonito, me saludan, me dieron la bienvenida, son bien buena onda, hacen comidas y las venden baratas y ya saben, ¿no? ¿Sí? Son como una familia, mucha hermandad, lo que tú quieras. O sea, lo que quieras, ¿verdad? Pero en eso viene la aflicción y la prueba. Y la persona que había permanecido semanas o meses, tal vez algunos años, ya no permanece. No en la iglesia, en Dios. Su fe no era real. Su fe fue probada y no era real. Él estaba buscando otra cosa, estaba encontrando buenas cosas, pero no había encontrado el tesoro de Jesucristo. No había encontrado el amor en Jesús, el amor de Jesús y todo lo que implica, y la esperanza de la gloria de Dios y todo lo que implica. ¿Sí lo ven? Entonces, definitivamente el objetivo de Dios para nuestra vida no es una vida placentera, sino una vida de crecimiento, una vida de madurez y de perseverancia. Ese es el objetivo de Dios. Es inevitable, en el mundo tendremos aflicción, tribulación, tal vez como resultado, pues, de mil cosas, ¿verdad? Se descompuso el auto, me chocaron el auto, no tengo auto y viajaba yo en camión y alguien me empujó y me tiró. Enfermedades, accidentes, robos, fraudes, traiciones, falta de trabajo, falta de ingreso, y tú sigue con la lista. Vamos a tener aflicciones, pero el objetivo de esas tribulaciones es que produzcan paciencia o perseverancia, que es otra palabra con la cual se traduce esta palabra griega, ¿sí? Dice el pastor John Piper, las tribulaciones son la ayuda llena de gracia diseñada por Dios para fortalecer nuestra esperanza. ¿Te fijas? Son la ayuda llena de gracia diseñada por Dios para fortalecer esa esperanza de la que está hablando aquí Pablo. La palabra en griego hipomone se traduce en muchas ocasiones en la Biblia de las Américas, por ejemplo, como perseverancia. Entonces, es una paciencia, pero la idea es que persevera, que se mantiene a pesar de la prueba o de la tribulación o de la aflicción. Persevera, continúa. Esa es la idea que está detrás de esto. ¿Okay? Entonces dice Pablo, regreso a los versículos. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. A ver, déjeme ver dónde ando, porque no sé si ya me adelanté aquí en mis... No, estoy bien ahí. Y dice ahí, la paciencia carácter probado. Entonces, ahí voy a continuar, ¿no? Ok. Ahora, en la Reina Valera, hermanos, que muchos de nosotros leemos normalmente, esta palabra carácter probado, ¿se acuerdan cuál es? Prueba. La paciencia produce prueba. Pero cuando uno la lee así nada más dices, ¿qué? No entiendo. Por lo menos yo no entendía, ¿no? Por muchos años no entendía. Entonces, a lo que se refiere esta palabra prueba, ¿verdad? La palabra prueba es una palabra dokimē en griego, quiere decir prueba o examen o evidencia. Y por eso algunas traducciones la ponen como carácter probado. O sea, produce el resultado de una prueba. Es algo probado. Para eso son las pruebas, incluso en la escuela, ¿no? Están probando si sabes, ¿no? Esa es la idea de esta palabra, es eso. Algo que pasa la prueba, algo que es probado y pasa, ¿ok? Vean, por ejemplo, en 2 Corintios 2:9, cómo está usada esta palabra, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba, se refiere a la evidencia de si vosotros sois obedientes en todo. Pablo está usando la misma palabra. Él lo que quiere es evidencia. Y a lo que se refiere Pablo en Romanos 5:3, que estamos estudiando, es que la paciencia produce evidencia. un carácter que fue probado y que demuestra ser real. ¿Ok? Dicho de otra manera, tu pecado y mi pecado son un gran obstáculo para gloriarnos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Cierto o no? Estamos distraídos con las cosas de este mundo. Estamos distraídos con el yo, lo que yo quiero, lo que yo demando, lo que yo necesito. Las cosas, o sea, el poner las cosas o la vista en las cosas de este mundo, el estar afanado por hacer lo que yo quiero y que me traten como yo quiero y que me den lo que yo exijo, es un obstáculo para gloriarme en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, mi tendencia a vivir por esas cosas debe ser curada, debe ser tratada por Dios. Y eso es exactamente lo que Dios hace a través de las pruebas. Estoy tan fascinado por las cosas materiales y temporales que me obstaculizan levantar mi vista y gozarme y gloriarme en la esperanza de la gloria de Dios, que Dios me tiene que meter en pruebas para que deje de tener esperanza en las cosas de este mundo y deje de estar esperando que las cosas de este mundo me satisfagan, porque no llenan. Esas sí traen vergüenza, esas sí fallan, esas sí decepcionan. Entonces, porque Dios quiere que tú te gloríes plenamente, lo mejor, lo más plenamente que se pueda en esta vida, en la esperanza de la gloria de Dios, Él sabe que necesitas pruebas para que quites tus ojos de este mundo y de aquello en lo que tienes tu esperanza. ¿Se entiende eso? Voy a poner aquí un diagramita, esquemita. Lo que está diciendo Pablo es esto. Lo estoy poniendo de abajo hacia arriba, como las tribulaciones son el fundamento, es algo que va a producir lo que va arriba. ¿Sí? ¿Están conmigo? Las tribulaciones, las aflicciones, van a producir perseverancia. Y la perseverancia, o sea, el que tú te mantengas en la fe, buscando a Dios, yendo a su palabra, orando al Señor, va a producir un carácter firme o probado, que no se derrumba la primera, que no es como esa semilla donde cuando todo era bonito, ay, qué padre es la vida cristiana, pero cuando se empezó a poner difícil, cuando te empezaron a rechazar, cuando te empezaron a criticar, cuando hubo problemas por aquel accidente o por aquella otra cosa o por la falta de trabajo, ¿verdad? Mandaste todo a volar. Entonces, esa perseverancia va produciendo un carácter firme, un carácter probado. Y ese carácter firme y probado te va a enfocar, va a fortalecer tu esperanza en la gloria de Dios. ¿Se entiende? Eso es lo que Pablo está haciendo. Y todo esto en Cristo. Todo esto en Cristo y por Cristo y para Cristo, si me permiten completar la frase. Entonces, la perseverancia que resulta en un carácter probado es para la gloria de Dios, porque tú estás esperando en esa gloria de Dios. Tú sabes que Él es el único que va a llenar y satisfacer por completo tu vida. Tú sabes que esa es la única esperanza que no te va a decepcionar, que no te va a avergonzar. Pregunta. Ante las pruebas y tribulaciones, ¿cómo estás actuando? ¿Cómo estás respondiendo? ¿Perseveras? ¿Vas a Cristo? ¿Vas al Señor? ¿Derramas tu corazón delante de Él? ¿En tu aflicción vas y buscas el consuelo y la fortaleza en Él? ¿O te quejas? ¿Dudas de Él? ¿Le reclamas? ¿O le reclamas a otros de Él? Te sientes abandonado, sientes que esto no funciona, que no es lo que tú esperabas y que esto no vale la pena. Esa es la pregunta para nosotros. Nuestra respuesta a las pruebas y tribulaciones manifiesta la condición de nuestro corazón, ciertamente. Tenemos que crecer en esto. Tenemos que mantenernos perseverando. Tenemos que crecer en un carácter firme, porque en esa medida nuestra esperanza va a estar más fuerte en la gloria de Dios. Entonces dice Pablo, y el carácter probado produce esperanza. ¿Lo va siguiendo la secuencia? Ese carácter probado, ese creyente que ha vivido problemas y pruebas, ese creyente a quien su esposo ya no le habla o la critica continuamente porque ahora es una mochilona, aleluya, es fanática, o viceversa, ¿verdad? La esposa al esposo, o los padres a los hijos. ¿Alguno de ustedes lo experimentó? Yo sé que algunos sí. O al revés. Los padres se convirtieron y los hijos los dicen, están locos mis papás. ¿Quién sabe qué les picó? ¿Quién sabe qué decisiones están tomando, verdad? ¿No entienden? Etcétera. Todo eso. Ese creyente que ha estado viviendo esto y que ha perseverado y acude a Cristo y va y encuentra el consuelo en Cristo y la fortaleza en Cristo y la esperanza en Cristo, está creciendo en esa esperanza y sabe que aquí no va a tener lo que está prometido para la eternidad. No debemos esperar aquí lo que está prometido para la eternidad. Entonces, voy a recorrer ahorita porque ya estoy prácticamente terminando. Solamente quiero mostrarles algunos versículos donde la esperanza es clave. La esperanza es clave, ¿sí? Es más, hermanos, allá los que me van siguiendo en la transmisión de internet, me voy a saltar estos versículos porque si no me alargo mucho más, pero les voy a leer algunos porque dice, por ejemplo, Pablo en Romanos, adelante en esta carta, en Romanos 8, 20, 21, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. ¿Se dan cuenta? Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Entonces, sí, dice Pablo, sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino nosotros también, ¿verdad? Nosotros mismos también gemimos, dice, los que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Entonces, me voy a saltar aquí en la proyección varios pasajes de Romanos hasta llegar al 8, 24 y 25. Por favor, quien me va siguiendo en la transmisión, llegue hasta el Romanos 8, 24, 25. Vean lo que dice. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Entonces, el tema de la esperanza es tremendo, está por todos lados. Pablo lo resalta una y otra vez y quiere que tú vivas en esperanza. Porque esta creación en donde vivimos está sujeta a vanidad por causa de la esperanza, hasta que se consume la redención de los hijos de Dios y llegue la gloria plena y perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Pablo dice también en Romanos 12, 11 y 12, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Y en Romanos 15, 13, el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. ¿Para qué? Para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces hay una relación muy, muy importante entre ese gozo y esa esperanza y las tribulaciones que vivimos hoy. Otra vez, yo diría de nuevo, todo tipo de problemas externos, ¿verdad? Hacen difícil la vida, que producen angustia, que producen aflicción, todo eso está hablando Pablo, pero especialmente, claro, no podemos dejar de señalar las persecuciones. El rechazo y la persecución, ese es por excelencia. Y hermanos, cada vez que pensamos en esto, muchas veces cuando yo pienso en esto y me toca o leo estos pasajes o me toca exponerlos y digo, sí, sí he tenido aflicciones, sí he tenido momentos en donde ya sabes, la economía, uy, estaba, ¿verdad? Decimos, y casi no salíamos y gracias a Dios salimos y hubo enfermedad y en el peor momento hubo que operar a uno de mis hijos porque, ¿verdad? Y el hospital y ya sabes, cosas así. Pero no olvides que hoy hay hermanos que más allá de todas esas aflicciones como normales, cotidianas para nosotros, están siendo perseguidos. Esto es tremendo. Están siendo perseguidos en nuestro país y en otros países. Y específicamente esas tribulaciones, y específicamente muchas de ellas fueron las que Pablo vivió y sufrió, son el punto. Pero si un creyente debe y puede gozarse en ese tipo de aflicciones, ¿cuánto más tú y yo? Yo no dudo que te hayan rechazado en tu familia, yo no dudo que haya familiares o amigos que te han dejado de hablar, que te hayan cerrado la puerta o que ya no te traten igual, y eso duele. Si fueras perseguido realmente, si tu vida peligrara, si hubieran ya matado a alguno de tus familiares porque son creyentes, como lo está sucediendo en India y en lugares así, ¿te gozarías en las tribulaciones? Pues cuánto más cuando es un problema del auto, un problema simplemente de que ya no me saluda, ya no me habla. Se entiende el punto, ¿no? Ok, entonces corro hacia el final. Dice Pablo en la última parte de estos versículos, y la esperanza no desilusiona. Es una esperanza que no te va a defraudar, que no puede fallar. De esa esperanza estamos hablando, de esa esperanza está hablando Pablo. Toda otra esperanza en este mundo te puede fallar. Toda. La salud perfecta, has hecho ejercicio toda tu vida, has cuidado tu alimentación y a la mera hora quién sabe qué pasó, ¿verdad? O aquella persona que siempre te trató bien y te llevabas bien con él y ahora ya, ¿verdad?, te traicionó, etcétera, etcétera. Te puede fallar, pero la esperanza de la que está hablando Pablo no nos va a fallar, no nos va a desilusionar, no nos va a avergonzar. Dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, la parte final que estoy tratando de exponer, este versículo, vean lo que Pablo está diciendo. Dice que esta esperanza no desilusiona, y vean el por qué. La razón por la cual, dice Pablo, no desilusiona, no defrauda, no avergüenza, es porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio de su Espíritu. Esa es la lógica que Pablo está usando. ¿Lo ven? Y aquí Pablo está hablando de, déjenme decirlo así, hay dos maneras en las que este amor de Dios se manifiesta por nosotros, ¿sí? Hay dos maneras. Una es subjetiva y la otra es objetiva. Y Pablo va a hablar aquí de cuál de las dos. ¿De cuál de las dos? Subjetiva. Está diciendo que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, ¿sí? Es parecido a lo que Pablo dice en Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Se fijan? Esta es una evidencia interna que produce el Espíritu Santo. La produce el Espíritu Santo, sin duda. Eso está clarísimo, ahí lo dice Pablo. En los dos versículos lo dice Pablo. Pero es interna. El Espíritu Santo produce en el creyente, déjame llamarle, una experiencia de que es amado. Es difícil describirlo, hermanos, pero yo espero que muchos de ustedes lo hayan vivido. La otra es objetiva. La otra es objetiva, claro que sí, y es importantísima. O sea, la objetiva es importantísima, pero también la subjetiva es importante. La objetiva sería todo lo que Dios dice en su palabra que nos da a conocer su amor. Y nosotros estamos, primero que nada, sustentados objetivamente lo que Dios dice de cómo nos ha amado, ¿cierto? Importantísimo. Por ejemplo, el siguiente versículo que va a usar Pablo. Adelante, el 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, ¿cómo? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. A Raúl le va a tocar exponer este versículo, pero vea lo que Pablo está diciendo. La parte objetiva, lo que Dios ha declarado que es importantísimo, es esto. Lo ha dicho también en palabras de Jesús: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo sabes que Dios te ama? Porque eres creyente y sabes, Dios lo dice, Dios lo declara y su palabra es verdadera, ¿cierto? Y es una realidad objetiva sobre la cual tu fe está anclada. Y te ha dado al Espíritu Santo, Efesios 1:13-14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. Pero Pablo dice que no solamente tu esperanza de gloria está basada en la verdadera palabra de Dios que te ha declarado que Dios te ama, sino en un amor que tú tienes que estar experimentando, producido por el Espíritu Santo. Y yo digo otra vez, wow, Dios hace su obra completa en el creyente. Dios no solo ha declarado que nos ama, no solo lo demostró enviando a su Hijo Jesús, lo produce en ti por medio de su Espíritu. Y es algo que es difícil describir. Lo sientes, lo experimentas, lo sabes de manera experimental interna. ¿Me entienden? Yo sé que algunos de ustedes lo experimentan. Y yo no lo puedo explicar bien, pero Pablo está diciendo que el Espíritu Santo hace esto, y gloria a Dios, y gracias a Dios que lo hace. Afírmate en las promesas de Dios, afírmate en la realidad objetiva del amor de Dios, pero también experimenta el amor de Dios producido por su Espíritu Santo en ti, porque su amor ha sido derramado en tu corazón por el Espíritu Santo que te fue dado. Gloria a Dios. Wow. Entonces, conclusiones, ¿verdad? Conclusiones. Bueno, ya me salté otro versículo, hermanos. Lo va a exponer Raúl el próximo domingo. Conclusiones. Así que, ¿por qué nos gloriamos en las tribulaciones? Porque producen perseverancia en nuestra vida. Gracias, Dios. Gracias, Dios, que mi fe no es de oropel. Es real. Cuando tú permaneces en la tribulación y al perseverar se desarrolla en nosotros un carácter firme, probado. Y al desarrollarse ese carácter firme, probado, nuestra esperanza está en algo, es algo que no nos puede fallar. La gloria de Dios, ¿verdad? Eso no nos va a fallar. Y entonces esa esperanza crece para nuestro propio gozo y para la gloria de Dios en Jesucristo. Así que, hermano, gloríate, acepta de buena gana, gózate en lo que Dios trae a tu vida para acercarte a Él y producir en ti perseverancia, carácter firme en la fe y en la esperanza de la gloria de Dios. Amén. Ok, vamos a terminar orando. Maravilloso Señor, hay tanto, tanto, tanto más que podemos decir, en lo que podemos concentrarnos y desmenuzar y apreciar en tu palabra preciosa. Señor, sabemos que como creyentes, tú nos has justificado por medio de la fe, así como Abraham. Y esto no de nosotros, no por obras. Estamos seguros y firmes en esta gracia en la cual tú nos has dado entrada. Y nos gloriamos en la esperanza de tu gloria. Pero por favor, enséñanos también que las pruebas, las aflicciones, las tribulaciones son tu diseño para producir en nosotros perseverancia y un carácter firme. y que nuestra esperanza esté más fuerte en tu gloria, no en lo temporal, no en lo pasajero, no en lo vano, sino en lo firme que no nos puede fallar. Ayúdanos en esto, Señor. Es más fácil decir que nos gloriamos en las tribulaciones que hacerlo. Prodúcelo en nosotros, te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les ayude, hermanos, nos ayude a todos en esto.